Estamos de nuevo en La Tertulia, hoy martes, con Oenir Sartú, Juan Carlos Dollenard, Marcelo Casoli y Hernán Bonilla. Bueno, pasamos a otros temas, salimos un poco del presupuesto. El procurador en lo contencioso administrativo, Gualberto Pérez Riestra, fue procesado el viernes con prisión por reiterados delitos de estafa, estafas de las que fue víctima, entre otros, la Fundación Pelufo Higgins. La jueza en lo penal de sexto turno, Fanny Canessa, dispuso el procesamiento de Pérez Riestra al acreditarse prima facie su participación en las maniobras fraudulentas con conformes falsificados, mediante los cuales se trabaron embargos contra los bienes de personas fallecidas o declaradas incapaces, porque lo que buscaba esta gente era apropiarse de esos bienes. La magistrada accedió al pedido de la fiscal adjunta de la Fiscalía en lo penal de octavo turno, Beatriz Capuzio, y dispuso el enjuiciamiento del jerarca y otras dos personas, un abogado y un testaferro, por coautoría de reiterados delitos de estafa agravados por la pluriparticipación en virtud de su responsabilidad en maniobras fraudulentas. Creo que quedamos todos choqueados cuando supimos de esta noticia, ¿no? Para empezar, cuando supimos que se había ido del juzgado y que la justicia había librado una orden de captura contra el procurador en lo contencioso administrativo. Al día siguiente se presentó y terminó efectivamente en la cárcel.
Sí, a mí el título el jueves me sorprendió. Lo leí primero en Búsqueda y después lo leí en El País y la verdad que me dejó sorprendido. Yo qué sé, es complicado porque es un caso de corrupción como tantos otros, en donde, bueno, la justicia funciona y bueno, logra descubrir a partir de una denuncia la maniobra y la desarticula, y eso está bien, no debe tranquilizar a todos.
Yo no sé si eso es corrupción, ¿eh? Ese es un buen punto. ¿De qué estamos hablando acá?
Yo creo que sí. Porque es la utilización de un cargo y una posición de poder.
No participaba
en estas maniobras desde su cargo de procurador en lo contencioso administrativo.
Sí, yo...
En todo caso parece que en algún caso, en alguna de estas situaciones, por el trabajo en su oficina se enteró de una posibilidad de actuar contra los bienes de una cierta persona, pero...
Yo puedo aceptar la sutileza, pero a ver, la posición, el lugar en el que estaba lo habilitaba una enorme cantidad de cosas. Yo creo que la reflexión que a mí me surge de esto nada más es... Qué importante es saber elegir, ¿no? Y elegir la persona adecuada.
Bueno,
y qué difícil
ahí
es.
Ahí está el tema.
Y qué difícil es.
Se nombra para un cargo de esa responsabilidad a una persona que estaba en actividades fraudulentas. Lo que fuere. No es responsabilizar al gobierno.
No, y el tema es que
a cualquier gobierno le podía haber pasado.
Hay remedios para eso.
Pero hay que tener cuidado en estas cosas, muchísimo cuidado en estas cosas. Porque si le damos una responsabilidad estatal de tanta importancia a una persona, tengamos claro de su total honestidad, de su probada honestidad. Cosa que acá se demuestra que no, porque hace mucho tiempo, desde antes de ser... Claro, no, el cargo lo ayuda más todavía, porque le permite acceder a determinadas fuentes de información, etcétera, que antes quizás no podía. No es a partir del cargo, ¿verdad? El tema es los nombramientos, el cuidado que hay que tener. Yo estoy de acuerdo contigo que ahí está el punto central.
Sí, pero Riestra fue designado en este cargo de Procurador del Estado en lo contencioso administrativo en junio de 2009, o sea, en el periodo de gobierno anterior, durante la administración del expresidente Tabaré Vázquez. Recordemos que este cargo depende jerárquicamente del Ministerio de Educación y Cultura, ¿Hernán?
Sí, tengo entendido que una persona de confianza de los Michelini, en particular, de Felipe, que estuvo ahí en el Ministerio de Educación y Cultura. A mí me parece que es importante que quede claro cuál es el cargo de procurador de lo contencioso administrativo, porque de repente uno dice procurador y se piensa que no es muy importante, y es una persona que tiene que dar vista, de repente, me corrigen si me equivoco, que cuando hay un pedido al Tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre la destitución o cosas por ese estilo.
Anulación de actos administrativos.
Ahí va, es cuando recurre el
funcionario. Se tiene que pronunciar en todos aquellos... con respecto a todas aquellas resoluciones de la administración pública que sean cuestionadas.
Por ejemplo, ¿qué caso puede ser?
Y planteaba recién este, el caso de una destitución, pero puede ser, es decir, el pedido de anulación de una licitación o de una, es decir, del ascenso de un funcionario, es decir, cualquier resolución de la administración que sea cuestionada y se pida la nulidad de esa resolución, va al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ahí es preceptivo que el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo dé su parecer. No es el que decide, pero... Bueno,
asesora.
Es un pronunciamiento que hace, es decir, representa el interés público, digamos, en esa causa, ¿no?
Ahí va. Por lo tanto, no es un cargo irrelevante.
Es un cargo muy importante.
Y me parece que...
Y de gran jerarquía, porque no tiene además, en lo técnico no tiene a nadie que revise sus pronunciamientos ni sus...
Ahí va. Por lo tanto, es de esos cargos que el gobierno tiene que tener particular cuidado a quien está nombrando. Me parece que la sucesión de hechos, que yo no tengo duda que tiene que ver con corrupción este hecho, que tendría que empezar a que nos dejáramos de jorobar con el tema de que el Frente Amplio hace un gobierno honrado en un país de primera y los otros, los blancos y los colorados, son todos una manga de corruptos del primero al último. Acá la corrupción es un mal para el que ningún partido está vacunado. Hemos tenido sobrada muestra de esto en los últimos años. Y en todo caso pasa por donde decía Marcelo, ¿no? El tema de ver... De repente algún mecanismo un poco más severo para cómo se eligen este tipo de personas.
¿En qué estás pensando, Marcelo?
No, es que ha habido un reclamo de los fiscales de que ese cargo le corresponda. De hecho, bueno, se le había presentado a alguna fiscal y ella había desistido en su momento. Yo lo que digo es que hay que buscar algunos mecanismos que no pasen por un miembro de confianza, porque esa confianza puede vulnerarse, como puede pasar en este caso. Me parece que el Estado tiene que cuidar en algunos lugares estratégicos de volver más cristalino el proceso, hasta por concurso, si se quiere. Pero hay que buscar alguna fórmula que permita que estos cargos, que, repito, generan enormes sospechas. Este señor pudo haber hecho uso de sus influencias, de su ubicación, eso implica abrir un despacho, que lo atiendan, que un montón de cosas. Más en un lugar como lo dice Juvenil, que nos plantea, bueno, es el que, por ejemplo, trabaja en la impugnación de una licitación. No es menor, ¿viste? No es menor el lugar que ubica. Y un personaje de este tipo, lo mejor que puede hacer es estar lejos de la administración pública.
¿Cómo fue el caso por el cual esto termina estallando? Una donación que recibió la Fundación Pelufo Higgins, una casa ubicada en la zona de Montevideo Shopping, de unos 100.000, 130.000 dólares de valor. Cuando se produce el fallecimiento del titular de la vivienda, la casa debía pasar a manos de esta fundación, pero ese trámite se trancó. ¿Por qué? Porque apareció un embargo. Un grupo de individuos que esgrimió documentación que después se probó era falsa, sostuvo que esa vivienda estaba embargada. Se había falsificado un documento de embargo genérico contra el donante de la fundación. La información que surgió después de las actuaciones del viernes dice que el juzgado continuará indagando ante la posibilidad de que se hayan cometido más irregularidades y haya más implicados. Hay datos que se investigan sobre más maniobras fraudulentas similares con bienes de fallecidos o personas incapaces. La jueza tiene información recabada en juzgados civiles de dos casos más de conformes falsos que se intentaba ejecutar. Uno de los procesados declaró que tiene unas 200 escrituras falsas de terrenos en dos balnearios de Rocha, de las cuales incluso vendió varios solares. Quienes adquirieron esos terrenos dicen que son compradores de buena fe.